Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Galiza, un territorio conocido que hoy nos va a posibilitar una casi hora compartir realidad de muchas personas migrantes y sobre todo mujeres muy inquietas, pero de eso lo iréis viendo. Lo vamos a hacer esta horita, la vamos a compartir con Angie Ferreiro. Buenas.
Hola Manolo, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, gracias por la invitación y el espacio.
A ti. Mira, Angie, me han chivado, bueno, no hace falta chivar mucho porque dicen que si metes en internet apareces por todos lados. Pero bueno, la cosa es que tú unos poquitos años andabas por allí, por Venezuela, hija de la migración, casi de perogrullo, las gallegas tenemos esto, ¿no? Y vuelves hace 24 años directamente a Compostela.
Directamente, sí. Directamente aquí a Compostela. De hecho, estudié en un barrio muy cerca de donde estoy viviendo ahora.
Ajá. Oye, estos 24 años te formas montonazo, aparte me han dicho que es que como si fuera un vinco, que has acertado, que la educación social y la mal llamada integración social, o sea, que la han definido para ti, eso dice.
No sabía yo que decían eso, pero bueno, me alegro. La verdad es que sí que es bastante vocacional, ¿no? A veces digo, bueno, me tocó hacer esto, siempre todo lo que fue tema ciencias, letras, se me dieron fatal, pero lo que son los sentimientos y la empatía se me daba bien, algo que normalmente en este sistema, y más en el sistema educativo, no está valorado. Entonces me fui haciendo como mi huequito. Me costó dar varios tumbos, encontrar como ese lugar donde me gusta centrarme, pero lo encontré finalmente.
Oye, no, bueno, educación social, finales de los años 80, primero los 90, en Galiza además sois muy famosas porque sois muy cañeras, en el sentido de muy inquietas, o sea, conocemos el colegio vuestro ahí profesional. Un colegio rarito en el sentido de muy, bueno, muy implicado con la transformación social, pero no quedaste tranquila y dijiste, oye, lo de integración también, ¿no? ¿Por qué?
Realmente integración social lo hice antes de educación social. Uh-huh. Pues yo primero, de esto de que no sabías qué estudiar, me metí de repente en una carrera que era comunicación audiovisual. y se me dio fatal porque además no me gustaba, yo ni siquiera veo películas, o sea, una cosa muy rara. Y cuando me di cuenta de que como que eso no iba para ningún lado, dije, bueno, me voy a meter en el ciclo. Me metí en el ciclo y ahí encontré, dije, esto más o menos es lo que me va gustando, pero necesito más, necesito un poquito más. Y ahí fue cuando caí en educación social. Sí.
Bueno, como más de una vez lo compartimos aquí, pues vamos a hacer unos minutos de charloteo. O sea, ¿no te parece extraño esto de un título de integración social en una sociedad que está rota, enferma y desestructurada?
Sí, además de eso de tener que integrarse, esa palabra integrarse nunca me ha gustado, de hecho nunca la utilizo. Bueno, al final se van dando como parches, ¿no? A ciertas problemáticas que causa precisamente el mismo sistema, ¿no? De forma estructural, y a eso le llaman el integrarse, ¿no? Es lo que nos están dando.
Hace unos días estaba en Coia con la gente del IES este que tiene integración social en TEIS, que apuesta mucho por lo comunitario, y hablando con las que ahora están en ello, ¿no? Charlábamos que qué ironía, ¿no? Porque muchas de ellas es que han sido excluidas totalmente, están excluidas con lo emocional roto, con lo llamemos mental roto, y allí están, ¿no? A ver si consiguen un papel que les dé empleabilidad, ¿no? ¿Hay mucho de esto?
Sí, hay mucho y yo veo sobre todo, al menos en la parte de educación social, que yo creo que también se repiten en integración, que a veces quienes acaban siendo profesionales de eso, normalmente son personas que suelen estar incluidas, ¿no? En su vida han estado incluidas. Difícilmente encuentras a personas que suelen estar en los márgenes o subalternidades, ¿no? Entonces, hasta donde cuando yo estudié, veías muy poca, a lo mejor, como participación, lo que era realmente empatía, ¿no? Siempre se veía todo desde el asistencialismo, desde el yo voy y te salvo, ¿no? No sé ahora si habrá cambiado, ojalá que sí, pero es lo que veo más.
Angie, ¿y qué sentido tiene esto que de repente el capital, los fondos de inversión, Clece, Eulen, Construcciones y Contratas, empiezan a decir que aquí hay un nicho, pero no un nicho en términos de atender a gente, de ser buena gente, sino es un nicho de enriquecerse, ¿no? Es asombroso esto, ¿no?
Sí, claro, todo pasa por el capitalismo siempre, así sea la desdicha más grande, eso siempre se le saca dinero, siempre.
Claro, porque ahora ya estamos en prestaciones de servicios. Ahora ya los municipios, los gobiernos, lo público, dice, bueno, me quito mano de obra funcionaria de encima, no doy estabilidad y sobre todo a mis coleguillas les dejo un poco de negocio, ¿no? O un buen negocio, no sé.
Siempre, siempre negocio, o sea, eso y siempre vas a encontrar, bueno, ahora también veo mucho, ¿no? Negocio con temas de trabajadoras del hogar o camareras de piso, ¿no? Quienes están llegando a ese tipo de formaciones, cuidados de personas mayores, ¿no? Personas migrantes que no les homologan los títulos, tienen que hacer formaciones pequeñitas para poder trabajar. Entonces, bueno, encuentras ahí todo, cómo se retroalimenta, ¿no? Por un lado la ley de extranjería, por otro lado este sistema de la precariedad, capitalismo, sí.
Bueno, tu persona, Angie, sales con los dos papelitos, ya eres integradora, eres educadora y bueno, ¿y qué haces? ¿Seguir formándote y formando a otras? ¿Cómo fue esa primera etapa?
No, realmente cuando terminé la carrera fue un momento, me costó unos años sacarme el TFG, o sea, yo terminé, oficialmente terminó mi carrera, pero yo el título no lo tuve hasta como 2 años después, porque estaba como en una fase ahí de, por un lado, empecé en el activismo antirracista y decolonial, y por otro lado tenía como un pequeño proyecto propio de emprendimiento artesanal. Entonces, estaba un poco como en negación de lo que era la educación social, todo me parecía una mentira. Era como que llevo 4 años estudiando cosas que no son ciertas, ni tampoco sé cómo atajar lo que realmente estoy viendo, ¿no? Entonces ahí fue cuando después de la carrera me metí en un colectivo antirracista y decolonial y empecé como el tema de las formaciones y todo eso.
Claro, ese colectivo es el famoso Resistencia en Terra Allea, que en
Sí.
castellano, perdona que lo traduzca para otras, sería, o dilo tú, ¿no? Resistencia, creo, en tierra ajena, ¿no? ¿Por
Así
qué?
es.
¿Por qué en tierra ajena erais migrantes? ¿Qué pasa?
Éramos. Realmente este colectivo nació primero como unas jornadas antirracistas que hicimos en un centro social que se llamaba Casa do Peixe, la Casa del Pez en castellano, que estaba por la zona del barrio de Sara, aquí en Santiago. Entonces, algunas compañeras blancas, activistas, autóctonas, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo así? Pero claro, nosotras solas no podemos, porque claro, no les atravesaba el racismo, no les atravesaba ciertas cosas, ¿no? Y contactaron conmigo porque nos conocíamos, yo también hablé con mi mejor amiga, que ella es de origen palestino, que también vive aquí, y dijimos, bueno, vamos a montar estas jornadas. Quedaron chulísimas. Fueron las primeras jornadas antirracistas que hubo, no sé si a nivel Galicia, pero a nivel Santiago sí. Y de ahí como que salió ese colectivo, que era Resistencia Terra Allea, que se conformó en un principio por identidades mixtas en términos raciales y migratorios, pero la idea era que fuese solamente personas migrantes y o racializadas. Y así fue. De los años que estuvimos, poco a poco se iban las compas que nos ayudaron como a construirlo, se fueron yendo, cediendo el espacio y bueno, y ahí empezó Resistencia en Terra Allea, que bueno, dimos bastante caña en su momento, fue bastante rupturista y bueno, mucha gente nos amaba y muchas otras nos odiaba.
Inevitable, seguro que el capital y las racistas os odiaban. Pero, ¿cuál era la práctica? ¿Cuáles eran las líneas de trabajo que fuisteis construyendo? O sea, en aquel momento y que siguen quedando, claro.
Las líneas de trabajo como tal, así como para decirte de tenemos algún proyecto súper cerrado ya tal, no. Sí que intentamos mucho hacer mucha denuncia pública, denuncia social, sobre todo cosas que pasaban muchas veces por debajo de la mesa, como asesinatos racistas por parte de la policía. Por ejemplo, situaciones también racistas que ocurriesen dentro de la ciudad. Entonces, como que le dábamos difusión, sacábamos comunicados, interpelábamos a colectivos, interpelábamos mucho también a la izquierda blanca autóctona, ¿no? Y éramos como bastante guerrilleras en ese aspecto, ¿sabes? Como decirte, oye, mira, esto está mal porque no estás cediendo el espacio, te estás diciendo esto, estás haciendo lo otro, ¿no? Entonces, eso incomodaba. Incomodar, o sea, básicamente nos dedicamos a incomodar. Luego también hacíamos muchos grupos como de, más bien como de sanación migrante, ¿no? Por así decirlo, grupos de acogida, de compartir. Yo decía muchas veces, lo que hacemos aquí básicamente es venir a llorar, que eso también es sanador. Juntarnos, hablar, comer. Llorar, compartir, conocernos, eso también estaba muy bonito. Y también me hicimos varios 12 de octubre como una lucha anticolonial. De ahí también salieron cositas de resistencia en tierra ya.
Yo siempre he escuchado que todas erais mujeres. O
No,
bueno, ¿no?
también habían identidades no binarias.
Había entidades también no binarias. Ajá. ¿Y cómo se daba esta relación con el resto de migrantes? Porque con la sociedad intuimos, pero con el resto de migrantes, una posición de este tipo, ¿cómo la lleváis y la habéis llevado?
Claro, en general, bien, sí es cierto que las personas migrantes que podemos dedicar tiempo al activismo, que podemos dedicar tiempo a tiempo de ocio, así, no, o sea, no es algo habitual, ¿no? Las vidas migrantes suelen estar muy precarizadas, bueno, suelen estar muy ocupadas, entonces, bueno, en cierta forma teníamos algunos privilegios en cuanto a eso, ¿no? De poder disponer de nuestro tiempo, no tener cargas familiares y tal. Y de ahí nos íbamos juntando, ¿no? Hicimos una red muy pequeñita, la verdad. Nos conocemos casi todo el mundo que estamos como en el activismo antirracista, pero bueno, poniendo caras. Yo siempre digo y sigo insistiendo en que hace falta más gente, también gente joven, gente con ideas frescas, con fuerza, porque ya llega un momento que ya te quemas y ya no quieres más.
Ya no quieres más. Oye, estamos hablando en todos estos tiempos de una Compostela diferente, ¿no? Un Santiago de Compostela se supone, se presupone, con instituciones, bueno, que enunciaban mayor sensibilidad. ¿Cómo ha sido esta relación en estos últimos 12 años con el mundo este institucional, ¿no? O sea,
Pero ¿por parte de mí o por parte de Resistencia en Terra
de
Lleva?
resistencia y de en general con relación al racismo, a la xenofobia.
Pues la verdad, no hubo demasiado, o sea, no, alguna vez sí que se ha mostrado cierta apertura o disposición, ¿no? Pero veces muy contadas. Sí que hay ciertas unidades de atención a personas migrantes que son públicas del Consejo que no tampoco han mostrado mucha disposición con lo que es el movimiento antirracista que hay aquí. Y actualmente, bueno, recibimos algunas invitaciones, algunos actos o así, pero no demasiado, la verdad, no hay un oye. Me interesa, vamos a sentarnos y sobre todo también de qué forma podemos hacerlo mejor, ¿no? Y además que esto no sea algo, no sea una pedagogía gratuita, ¿no? Es que también sea remunerado.
Ajá. O sea, que reivindicabais también, oye, bien, yo transfiero aquí mis conocimientos, pero aquí no hay
Sí.
renta básica ni de las iguales ni de nada, tengo que comer. En la tienda, cuando abro la puerta, me dice son 3 euros y ¿qué pasa contigo, no? Algo así.
Exacto, que eso fue algo que muchas veces a ciertos colectivos de la izquierda blanca galega molestaba, ¿no? Que reivindicamos que nosotras no damos pedagogía gratuita. Y todavía, bueno, las personas que nos dedicamos a lo que es la pedagogía antirracista, decimos que no hacemos nada gratuito, porque hay mucho esa tendencia, ahora a lo mejor paró un poco, pero de ven aquí a contar tu experiencia, ¿no? Y al final eso era vulnerabilizar a la persona, no disponer los recursos, no remunerar también bueno, por exponer todos sus traumas, ¿no? Y bueno, molestaba en un momento, molestó mucho. Nos llamaron capitalistas incluso, pero es lo que hay.
Bueno, pues vamos a tomar aire, o sea, un poquito de música que también viene bien, ¿eh? Y continuamos, ¿no?
Vale, Manuel.
Oye, esto es para mi pueblo con cariño de la Vallarde, con DJ Adam y Cachete, el majadero de los cueros, para mi pueblo que tanto quiero, de Calderón pa' lo hice entero. Oye, ando sin prisa, pero tu lentitud me coneriza, y es que no brega con Loiza,
no brega.
Me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial donde todo el mundo es igual, sin trato especial soy personal. Eres tú quien no te sabe disculpar, no sé cómo justifica tanto mal. Historia vergonzosa, entre otras cosas. Cambiaste la cadena por esposa. No todos somos iguales en términos legales. Y eso está probado en los tribunales. En lo claro, la justicia se obtiene con cascajo. Oye, por eso estamos como estamos. Si no llamo pa' abogado, te probé uno el estado. Pero hermano, te llevo quien te trajo. Te matan y no desenfundan. Las aulas se te inundan. Asistencia legal en defensa de segunda. Papá, ve justicia sin igualdad. sociedad. Esta hipócrita, vanidad, falsedad en cantidad. Hay muchos de estos sin felicidad. Yo no tengo nada, solo esta letra encabrona y la capacidad de no creer en tu verdad. ¿Quién más? Se le ocurriría saturar la mente a niños inocentes con educación inconsistente, manipulada viciosamente. Conveniencia del prominente, de los pudientes. En el pasado se curaron, abusaron y yo me niego a no darme por enterado. Se dice que las cosas han cambiado. No te duermas, los anormales andan con palos. Porque he oído a Rubén Berrío abogar por los míos. Por eso en ninguno confío. Todos con bien que mi pueblo negro no padece. Pues que tú crees que se lo merece. Poco a poco, negrito, ponte mañoso. Vive orgulloso, el todopoderoso, como nosotros. Pesos Nietzsche, que se creen mejores por sus profesiones, por tener facciones de sus opresores. Si una buena madre sus hijos no daña, cabrones, lambones, pa'l carajo España. Ja, yo soy Nietzsche, orgulloso de mis raíces, de tener mucha voz en mis grandes narices. Ni sufriendo dejamos de ser felices, por eso es que papá Dios nos bendice. Ja, nunca va a haber justicia sin igualdad, maldita maldad que destruye la humanidad. Porque protestaba a quitarme la libertad, si yo no reconozco su autoridad.
Volvemos y hay algo que a mí me maravilló en su día y es conocer un centro social, un espacio que se llama Aluandé. O sea, ¿cómo definirías? O sea, ¿cómo explicaríamos por la radio? Claro, que aquí no. ¿De qué se trata? ¿Qué es ese? ¿Qué tiene de diferente Aluandé o de específico? ¿Dónde está? Etcétera.
Pues la Casa Comunitaria Aluandé es un espacio, nosotros decimos que es el primer espacio antirracista, afrocentrado, decolonial y transinclusivo de Galicia. Es un sitio muy pequeñito que un día nuestra compi Cris alquiló y bueno, puso súper bonito con elementos precisamente vinculados a las transexistencias y transancestralidades, muy vinculado también a las religiones que ellas practican. Y bueno, es un lugar donde de repente te sientes como que ya no estás aquí, ¿no? Que decidimos hace unos años como empezar a darle un enfoque más comunitario precisamente, de abrirlo a las personas migrantes y racializadas, de hacerlo como un punto de encuentro y también como de fortalecimiento, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Tampoco es fácil, pero hasta ahora hemos hecho bastantes cositas ahí.
Bueno, tenemos entonces un espacio que está situado en la periferia de Compos, ¿puede ser algo así?
Sí, en la rueda Las Cancelas, calle de Las Cancelas, sí, número 77 bajo.
Y recordamos que, bueno, pues una compi vuestra dice, bueno, venga, yo lo decoro, no sé qué, ¿no? La Cris, ¿no?
La Cris alquiló ese espacio y lo reformó toda ella misma, ella solita, con sus propias manos, para tener un lugar donde poder entrenar Capoeira Angola, porque ella es contramestra de Capoeira Angola. Entonces, a partir de ahí, ella estuvo bastantes años utilizándolo solamente para eso y hace poco pues decidimos también darle como este enfoque.
Sí. Cuando dices hace poco, que son años, dos, tres...
Creo que 2 años, me parece.
Y entonces, casa comunitaria, o sea, no es por casualidad. ¿Cómo definís vosotras a esta comunidad o este sentir, ¿no? de generar comunidad en Aluandé?
Nosotras nos gustaría generar comunidad en Aluandé y en todos los sitios posibles. También un poco salió, nació como respuesta a los espacios que no tenemos en la ciudad, ¿no? Y ya sean públicos o ya sean de antiinstitucionales, pero como un espacio propio donde poder compartir esas vivencias, esos saberes, poder hacerlo desde lo nuestro, ¿no? Desde lo que es las vivencias de las identidades racializadas, migrantes, trans. Entonces, de ahí esa comunidad, ¿no? Llamar a esa comunidad, traer ese tipo de conexiones.
Claro, y una está pensando, ¿no? Por suerte conozco el espacio, he estado 2 veces, maravilla. Hay muchísimo color amarillo, con muchos contrastes, un montón de cosas que una desconoce porque no conozco esa cultura. Preguntas, pero no te da para tanto la cosa. Entonces, ¿cómo funciona el espacio? O sea, yo voy allá, soy de una comunidad migrante o, bueno, o trans, LGTBI, bueno, y digo, oye, quiero venir aquí, ¿qué hay en términos de qué ofrecéis? Y yo quiero hacer hasta dónde puedo, qué no puedo.
O sea, de momento tenemos actividades regulares, que la más regular es la de Capoeira Angola, también biodanza con Mari Fidalgo. Esas son como las actividades bases que hay ahora mismo en Aluande. Luego sí que van, bueno, surgiendo, ¿no? Hay personas que se acercan a proponer talleres puntuales. O personas que quieren hacer cosas a clases más regulares, pero a lo mejor solamente un trimestre. Bueno, está un poco como a disposición de las necesidades que pueda tener la otra persona. Sí que tenemos como un acuerdo de colaboración de quienes quieran utilizar el espacio, tienen que compartir pues ciertos valores que comparte el espacio, ¿no? Como el antirracismo, la decolonialidad, la transinclusividad, todo esto. Y también hacerse socio del lugar, ¿no? Para apoyar como el proyecto en sí. Y hasta ahora, bueno, hemos tenido actividades de todo tipo, desde danza de orishas, danzas africanas, ¿qué más? Conciertos, muchas presentaciones de libros, porque eso también se disponibilizamos para presentaciones de libros. Recitales, pinchadas, bueno, es un espacio muy pequeñito, pero y que también caben muy poquitas personas, pero bueno, muy muy flexible, ¿no? En todo lo que sea el arte, la cultura, desde los saberes, desde los márgenes, ¿no? Desde los conocimientos, todo desde los márgenes.
Vale, y así, porque la gente se puede hacer una idea. Esto está a pie de calle, el espacio, ¿no? O sea, con entrada facilona, el
Sí.
77 este, ¿no? De la calle de las
Cancel.
Cancelas, ¿no?
Sí.
Y va por allí, hay un sitio, un día, una hora, que hacéis acogida, que hay reuniones para. ¿O cómo es el
Para
acercamiento para que alguien se pueda acercar?
Si quieres venir, si quiere la persona venir a una actividad, mejor contactar por Instagram o tenemos también el canal de Telegram y de WhatsApp, pero principalmente Instagram o correo. Y avisar, oye, me gustaría ir a esta actividad, oye, me gustaría proponer esta actividad. Y ahí es donde puede acercarse. ¿Por qué? Porque, bueno, también un poco eso de como las vidas son así un poco moviditas, no podemos garantizar que siempre está abierto, no hay nadie, ninguna persona contratada, ¿no? Para estar siempre en el espacio como tal, es algo más autogestionado. Sí.
Claro, o sea, esas pequeñitas cuotas sirven para, bueno, intuyo la luz, el agua, ¿no?
Claro. Mantener el espacio. Luz, agua, sí, alquiler también, ¿no? Es un sitio alquilado. Sí.
Ajá. Oye, y no sé, vamos, ¿cómo revisáis, cómo compartís? Porque si unas están, yo qué sé, en biodanza, otras están en capoeira, a veces no tienen por qué coincidir la misma gente, claro. Y evaluáis, os planteáis, bueno, supongo que sí, porque siendo como tú eres y tienes tanta fama de buena formadora, pues supongo que, ¿cómo lo hacéis esto?
De cómo de organizar las actividades.
Y evaluáis, tenéis espacios de comunión todas, no sé, que decís, ¿cómo nos va la vida aquí?
Sí, tenemos reuniones, tenemos el equipo de gestión, ¿no? Que somos 7 personas más o menos. Que bueno, va variando la disponibilidad de cada una, porque cada una tiene o su trabajo o su momento, situación vital más o menos complicada. Entonces sí que hacemos reuniones a poder ser mensuales. Intentamos que sean presenciales, pero bueno, no siempre se puede. Y así, básicamente así es como gestionamos ese lugar. Evaluaciones, sí, intentamos después de cada actividad de evaluar, como no sé, sobre todo cómo nos sentimos, cositas que hayan que mejorar, cositas que no hayan que repetir o cositas que hayan salido muy bien y celebrarlo. Sí.
Oye, y de cara afuera, al Luandé, ¿salís también afuera? O sea, a nivel sociopolítico, bueno, a la vida, ¿y les planteáis cosas a la sociedad de Compost o del conjunto de Galiza?
Así como colectivo, como hacía por ejemplo Resistencia Interrayea, así más de reivindicar como tal, no tanto. Sí es cierto que las personas que estamos en Aluandé, muchas estuvimos en Resistencia Interrayea, muchas estamos también en el Foro Galego de Migración. Entonces, bueno, al final, ¿sabes? O sea, si vas, montas una manifa, una manifestación con el foro, pues va a ir la gente normalmente que estamos en Aluandé. Entonces, bueno, al final somos poquitas y estamos en todo.
Poquitas y en todo. Oye, ¿y vuestro trabajo en algún momento se me ha cruzado en la cabeza? ¿Tenéis colegas o gentes también en Ferrol, ¿no? O en otros sitios de Galiza, ¿o no?
De Aluande.
¿O alrededor vuestra de la gente que estáis en Aluandé?
Colegas, o sea, como colegas de
Grupos,
activismo.
iniciativas, sí, de activismo.
Sí, hay más grupos de activismo, poquitos, pero en Ferrol hay algunos, está Movilidad Humana, hay así algunas cositas, bueno, sobre todo personas en concreto, ¿no? Más que un colectivo como tal, que ojalá que hubiese un colectivo como tal, pero sobre todo como personas en concreto que suelen estar más presentes.
Bueno, Aduané, ¿cómo hacemos, cómo haces, porque tú eres la que lo conoces más, para describir esos sentires de ese espacio? O sea, una entra y que ve un salón de 100 metros, no.
Yo es que nunca he sido muy buena describiendo, te diré. Pero tú entras y encuentras como un bajito muy pequeñito que tiene 2 plantas, un montón de telas wax de estas, telas africanas, una cocina pequeñita, un fregadero pequeñito también, un baño, y arriba del baño como una cama, porque a veces también se queda alguna persona ahí a dormir. Y cuando bajas las escaleras, pues ahí es cuando encuentras el salón un poquito más grande, que tiene un montón de fotos de todo, de personas que están en Capoeira Angola, también de personalidades de la cultura negra brasileira, bueno, cultura y religión, espiritualidad negra brasileira. Y bueno, como un espacio bastante, ese espacio también como yo cada vez que voy, cambia, ¿no? Porque Cris siempre va moviendo cosas. Arriba también hay un montón de plantas, que me olvidé de decirlo. Pero bueno, Manolo, a mí lo que es describir no es que sea mi fuerte. Tú háblame a lo mejor de emociones, pero lo que es describir, no, no te creas, ¿eh?
Oye, cuando una conoció a Cris y estuvo en los micrófonos bueno, le grabamos, ¿no? Hace bastantes añitos, Radio Pimienta, nos hablaba de algo que has dicho varias veces, ¿no? Capoeira no solo es un baile, ¿no? Hay una espiritualidad ahí.
Sí, hay mucha espiritualidad, mucha tradición, ancestralidad, Sí, yo no lo he practicado, la verdad, no lo he vivido como tal, pero bueno, sí, sí que he acompañado en ciertas jornadas de capoeira que suele hacer Cris de forma anual y es súper bonito, es una comunidad como tal, ¿no? Muy, muy bonito.
Claro, estamos hablando de una persona, Cris, que igual está en Marsella, que está en Uruguay, que está en Brasil, que la verdad anda que no es difícil dar con ella, ¿no?
Sí, ella va saltando para todos lados y tú nunca sabes dónde está, jamás.
Está bien. Y entonces, ¿qué hay todas las semanas? El grupo de capoeira y el grupo de biodanza, entiendo, tienen
Capoeira,
como...
sí, capoeira este trimestre al menos, lo que son los miércoles y los viernes, y biodanza los lunes. Por la tarde todos. Y hay una roda de capoeira mensual, un sábado al mes.
Ajá, una roda para
Una
los que no
roda
sepan.
es
Sí.
como una. Entonces yo aquí, yo que no tengo ni idea de capoeira Angola, perdóname, Cris y todas las personas vinculadas, pero es como un espacio para compartir, para también toca muchos instrumentos. Bueno, estar ahí como haciendo capoeira Angola, ¿no? En conjunto. Algo más abierto, más dinámico, no solamente de clase, sino también algo más de ocio.
Ajá. Y bueno, ¿cuántos años más o menos Aluan de abrió sus puertas?
Aluandé como tal empezó cuando empezó este equipo de gestión, que fue hace como 2 años, pero el espacio de Capoeira Angola, de la Asociación de Capoeira Angola, ya estaba. Chris lleva en esto ya como 15 años, me parece, sí.
O sea que, digamos, 13 años, ahí estaba la Cris y otras, ¿no? Con
Sí,
su
por 3 años.
capoeira. Sí. Oye, esto que te lo he preguntado antes de una manera y yo lo pregunto de otra. En términos emocionales, porque las personas tenemos muchos espacios y en términos políticos, ¿en qué medida Aluandé, vuestro trabajo y esos espacios? 2 años formalizados, pero mucho más antes, están influyendo, bueno, en la conciencia y en los sentires de Compostela. Vamos a dejarlo así.
Yo creo que sí, ya estamos, o sea, estamos como influyendo un poquito más, ya la gente nos está conociendo, pero todavía se ve como algo de la otra edad. O sea, todavía no se percibe como, mira, en este lugar, lo que es Compostela, tenemos este tipo de espacio donde a lo mejor también yo puedo ir, puedo apoyar, puedo hacerme socio o puedo participar en las actividades. No, se ve como un lugar de mira, esto, o sea, me da la sensación, sobre todo porque muchas veces proponemos actividades y no hay tanta afluencia como podría haber, ¿no? O como hay en otras actividades más, a lo mejor más euroblancas, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está dando a conocer. Sí se está sabiendo que existe esto, pero todavía no se concibe como un lugar no propio, porque a lo mejor no se puede identificar como propio, pero sí es donde puedo conectar. Y sí que me gustaría que estuviese un poco más en el centro, ¿no? En el centro me refiero emocional de las personas, sobre todo las personas activistas que suelen participar en actividades culturales, en otros centros sociales o así, que lo tuviesen más de referencia. No solamente de ahí están estas personas que hacen las antirracistas, ¿no? Y también creo que hay una barrera un poco física, ¿no? Porque aquí en Santiago, a pesar de que es una ciudad súper pequeña, al quedar como a las afueras, algunas personas como que se les hace lejos, por así decirlo, ¿no? El tener que subir una cuesta o dos cuestas, o tener que coger un bus, o tener que coger el coche. Creo que ahí también hay un desafío, pero principalmente creo que es porque no se vincula como algo presente en las vidas de las personas de lo que es aquí los movimientos activistas.
Y para por lo menos terminar esta parte, ¿no? Quien quiera más información de Duande, ¿cómo lo puede hacer? O sea, redes, ¿qué herramientas tenéis?
Sobre todo Instagram, casa.aluande. Y también por Facebook, Casa Comunitaria Luande. Sobre todo en esas dos redes donde más estamos. Y en la que más, Instagram.
Instagram. En Telegram te oí algo que también teníais como un canal o algo
Creo que
así.
hay un canal, sí. Un canal de Telegram.
Oye, pues volvemos a la música, ¿no? Para seguir una parte final, por lo menos, de tomar la temperatura a esto del racismo y la xenofobia, ¿no? ¿Te parece? Vamos allá.
Estamos libres, nación somos, te lo dice el guanche de la tierra de Bencomo. África, donde vengo, África, donde estoy. Voy, 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 Rastafari en mi camino, yo sé dónde voy. Voy, 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 un corazón, un destino, eso es lo que soy. Voy, 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 tanto gracias por el pan que me como hoy. Voy, voy, voy,
pero tú mira, tratando en ganarnos la partida. Dime tú pa' qué se inventaron el SIDA o enfermedades como el ébola, que afecta solo a la gente de África. Casualidades, eso fue adrede, y sin respeto por ninguno lo seré. Y ahora captamos todo el mensaje, y en la patera nos regalan un viaje. Mejor futuro y expectativa, otros países que permitan la vida. Y así andamos los que somos pobres, perdiendo la vida por su oro, plata y cobre.
África, donde vengo, África, donde estoy. Voy, 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 Rastafari en mi camino, yo sé dónde voy. Voy, 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 un corazón, un destino, eso es lo que soy. Voy, 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 tanto gracias por el pan que me como hoy. Voy, voy, voy,
y amanece, otro día tengo que afrontar. Haciendo derecho no me quiero cambar. Desde temprano yo me pongo a trabajar.
Regresamos. Por quien no lo sepa, estamos charlando con Angie Ferreiro, una persona que en su día vino de Venezuela, le parieron por allá, en la diáspora galega, y vuelve hace 24 años a Compostela, el Santiago de Compostela, y empieza toda una formación por sintética. Integración, que antes lo dije mal, y después educación. ¿Percibes que se te da muy bien? O eso es lo que dicen todas las que te conocen. Como tú decías, es vocacional, ¿no? Hasta hiciste unos pinitos en esto de la comunicación audiovisual y dijiste, pero bueno, ¿esto de qué va? Fue algo así parecido, ¿no? Y claro, la centralidad está en el racismo, ¿no? Mujeres, o sea, y otras. Cuerpos y racismo, migrantes. ¿Serían esas tres palabras las que definen últimamente tus formaciones, tu acción?
No tanto, sí que racismo como tal, pero yo también hablo mucho de violencias sociales, no solamente una, sino como, bueno, todos los cuerpos nos atraviesan varias, ¿no? Así que estoy bastante más especializada en lo que es el racismo, el antirracismo y la decolonialidad. Pero también mucho en la gordofobia, temas de género también, desde este enfoque. Sí.
Vale, y una persona como tú, con esta formación, ¿qué has hecho durante estos años? ¿Cómo se suele decir? ¿Cómo has sobrevivido? ¿No? Porque no está la cosa fácil, ¿eh? Aunque seas muy buena en ello.
Pues difícilmente, pero, o sea, de hecho este año ha sido bastante complicado a nivel precarización. Ahora mismo ya tengo cierta estabilidad y bueno, me siento muy afortunada por eso. Pero lo que es a nivel Galicia, hasta hace poco no había como algo prioritario el atender o el formarse o el reivindicar el antirracismo, ¿no? Entonces sí que, bueno, me costó como unos años como que la gente se fuese dando cuenta de que realmente necesitamos herramientas, necesitamos activar el inconsciente, necesitamos poner sobre la mesa, hablar sobre los privilegios, ¿no? Y saber qué hacer. Hasta hace poco, las personas y muchas personas también del tercer sector, ¿no? Que es el en el que estoy yo, escuchaban racismo y sentían lo que le llamamos la culpa blanca, que viene mucho del catolicismo también, esa culpa. Entonces, como que se cerraban en banda y ya no querían saber más. Pero ahora, poco a poco, ya hay más entidades que trabajan en temas socioeducativos, en temas culturales, que se están abriendo, están diciendo, oye, esto está pasando, formo parte también de este sistema estructural, porque no es que seas tú que seas una persona mala, sino que es un sistema instaurado desde hace más de 500 años, donde hay muchas vidas, o ya no hay muchas vidas que estén en este lugar por eso, ¿no? Y bueno, ahora ya como que ya hay más apertura a lo que es el revisarse, reconocerse y conectar, sí.
Claro, tú, vosotras, grupalmente, no lo sé, estabais también en el Foro Galego de la Migración, ¿no?
Sí, yo estoy, sí, todavía estoy en el Foro Galego de Migración, sí.
¿Y de qué se trata? Vamos a presentarlo, ese foro.
El foro es como un colectivo que lleva un mogollón de años, donde principalmente el que más solemos ver es a Miguel Fernández, creo que se apellida Miguel. Y bueno, él siempre ha estado ahí de base, apoyo, y las personas, el resto de personas como que vamos y venimos según lo que nos permitan nuestras vidas, ¿no? Y hacemos, bueno, mucha denuncia social, personas que se acercan bueno, si han tenido algún tipo de vulneración, sobre todo racista. Es un colectivo bastante abierto, heterogéneo, mixto en términos raciales y migratorios, donde, bueno, hay personas desde entidades, o sea, personas trabajadoras de entidades, personas individuales, un poquito de todo. Hay un variadito ahí.
Bueno, alguna vez me tocó por casualidad ver unas jornadas que son como muy potentes. Creo que es una vez al año, no lo sé, y que un poco la territorialidad que se ubica es toda Galiza, algo así o así lo entendí.
Sí, la semana de Loita contra Fronteras. Semana de lucha contra las fronteras, sí. Sí,
Claro.
esas son unas jornadas muy chulas, muy potentes, que han venido personas nivel Papalaye de Top Manta, Río Cofotabón, Guarmi Cusicita. Bueno, varias personas muy potentes que han compartido talleres, charlas, un poco de todo. También depende de la fuerza que tenga en ese momento el colectivo como tal, ¿no? Como todo. Pero bueno, suelen ser muy, muy chulas.
Bueno, pues estamos hablando de un espacio, el Foro Galego de la Migración, que digamos que no es institucional, ¿no? Que es conformado por personas, grupos, de todo.
De todo. Sí, es autogestionado, sí está vinculado a la plataforma por el empleo. Pero bueno, sí, es más un colectivo, sí.
Es más un colectivo y de colectivos que se suman en cada ciudad, ¿no? Porque es galego, ¿no?
Sí, ahí en cada ciudad, o sea, yo principalmente conozco las personas que están aquí en Compos, pero sí hay personas de Vigo, de Coruña, de Ferrol, hay. También te digo eso, depende del momento vital en el que nos encontremos, sí.
Y bueno, Angie, no quiero saturarte, solo faltaba, pero hubo un momento que Sos Racismo dijo, necesitamos este perfil, ¿no? Y ahora estás en Sos Racismo, ¿no?
Estoy.
Contratada.
Sí, desde julio. Sí, ahí estoy. Ahí estoy dando el callo. Muy bien, ahí con unas compis muy guays, y haciendo también un poco, bueno, realmente es lo que ya estaba haciendo por mi cuenta, que es este tema de formaciones. También yo trabajo mucho desde la rama comunitaria, ¿no? Que también es como la rama en la que estudié educación social, que es la rama en la que yo entiendo la forma de hacer las cosas, desde la prevención, desde las sinergias. Entonces, intentando buscar ahí la forma de vincular un poco más lo que es a las personas migrantes, defender los derechos, enseñar qué recursos hay, sobre todo en este caso en el Consejo de La Coruña. Poquito a poco lo que puedo, también desde que soy una persona sola en como en ese puesto como tal. Pero bueno, también con bastante disponibilidad y apertura, sobre todo desde mis compas, para poder hacer desde mi enfoque, que eso también se agradece, porque en otras entidades es solamente de una forma y tienes que hacerlo así, y a mí me gusta hacerlo desde otra, ¿no?
Recuerdo la Escuela de Acción Social Crítica y Transformadora en Coia, la originalidad, por llamarlo de algo, la forma, la manera de trabajar y de construir imágenes, ¿no? O sea, que
Sí.
llevasteis a cabo tú y tus compañeras, ¿no?
Sí, ahí trabajamos con una herramienta que es teatro imagen, que viene del teatro deprimido, sí. Porque yo hice con la asociación Otra Escuela hace unos años el diplomado de transformación positiva de conflictos a través del arte y el juego. Y bueno, es desde ahí, desde donde trabajo. A mí muchas veces me dicen, ¿quieres dar una conferencia? ¿Quieres dar una charla? Y yo no. Porque a mí no hay cosa que odie más que sentarme y además sentarme como en lo alto con un ordenador, un micrófono y ponerme a pasar diapositivas. Yo no puedo con eso. No puedo. Entonces, a veces no me queda otra que aceptar, pero si puedo decir que no. Pues digo que no, digo, yo necesito, no es que yo vaya a decir algo, de hecho es algo que digo mucho cada vez que empiezo una formación, no es que yo esté aquí, soy la persona súper experta y todo, no, sino que esto es algo recíproco, horizontal y yo voy a aprender también aquí, ¿no? Y también creo que es la forma, o sea, mi intención es romper como esa forma de aprender y de enseñar establecida. Para mí conectar con el juego, a mí antes no me gustaba jugar, después de haber hecho este diplomado que también fue súper sanador, aprendes a conectar con el juego y también te das cuenta cómo las personas, y sobre todo las personas adultas, no están como en ese lugar del ser adulto y dejan tanto de lado lo que son emociones, lo que son valores básicos, ¿no? Y de ahí, pues, mucho también el reproducción de violencias sociales.
Oye, y bueno, entiendo que te han contratado, pero con esas características de, bueno, sos racismo Galiza, como, bueno, trabájatelo tú verás cómo va la cosa. Y de Julio para aquí, ¿qué percepción tienes? O sea, ¿recorres todo el país? ¿Esa demanda? ¿Ya tenéis campañas establecidas? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo trabajas?
En cuanto a formaciones, de momento esa demanda, así que tenemos propuestas que ya mandamos a institutos, centros de formación profesional y tal. Y también hay colectivos, o sea, entidades, asociaciones que nos han pedido formaciones específicas. Entonces, un poco a demanda, así que tengo ahí como, bueno, el dossier de mira, hay esto, sobre todo cuando hablamos de trabajar en estos centros educativos. Pero también un poco como abierto, ¿no? A mí me gusta, además a mí me gusta que las formaciones tengan una duración mínima de 3 horas, como muy mínimo, y para algo muy introductorio, porque así es como empiezas a trabajar. No es algo como de tengo muchos, muchos cursos de cosas, ¿no? Sino yo tengo estos, si te interesa alguno de estos, o podemos ver cómo adaptarlo también al público, bueno, a las personas participantes, mejor dicho.
Entiendo más bien, más que la típica aula con sillas, mesas, tú siempre demandas un espacio libre, claro, de objetos, ¿no? Hablas de movimiento, hablas de, ¿no?
Sí, espacio amplio, con sillas movibles, con buena acústica. Sí, esos son, suelen ser mis básicos. Sí.
Oye, Angie, estamos en un momento de la humanidad donde tristemente nos desayunamos, merendamos, comemos, cenamos con racismo, con violencia, con guerras. O sea, ¿cómo percibes tú esto también desde la comunidad, migrantes de mujeres y otros géneros de ahí, en tu entorno cotidiano, ¿no? O sea,
¿Cómo percibo la violencia? Bueno, tengo mis etapas. Tengo etapas de todo es horrible y no puedo más. Y tengo etapas de, bueno, todavía podemos tener, tenemos herramientas, algunas personas y tenemos fuerzas para, a lo mejor no cambiar mucho en general, pero nuestros pequeños espacios, pues irlos transformando, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo más difícil que puede ser es el tema de, a veces, de la precarización, ¿no? Precarización económica, sobre todo en las vidas migrantes y racializadas, de cómo las leyes, la ley de extranjería, hace que las personas sufran por simple egoísmo, ¿no? Y simple sentirse superior a otros, ¿no? Por el simple hecho de dónde has nacido o de dónde vengan tus parientes. Entonces, bueno, tengo mis momentos. Hay días que dices, bueno, puedo con todo. O a lo mejor puedo, pero despacito, intento también empezar a marcar límites, empezar a soltar, porque no, a veces no puedes con todo y hay que asumirlo. Pero bueno, lo que son mis compañeras o a lo mejor las personas que me rodean, que la gran mayoría son personas migrantes y racializadas, también andan así con etapas vitales. Yo creo que ahora mismo lo que más se está costando es el tema este económico, de ver a lo mejor cómo cuesta encontrar trabajo, encontrar un piso, que encontrar, bueno, la comida cada vez está más cara en el supermercado, entonces a veces es desesperante eso, sí.
Oye, una dándole vueltas, 26 años, ¿esto vamos a peor? Es muy simple plantearlo así. ¿Cómo percibes, ¿no? Todos tus esfuerzos, vuestro trabajo, ahora esta comunidad, Luandé, o sea, ¿percibes más receptividad? No lo sé, ¿o no?
Receptividad a nivel social
Sí.
del activismo como tal.
Sí. Y hasta de la sociedad también.
Claro, ahora mismo como no estamos en un momento muy a lo mejor reivindicativo, visible y tal, bueno, no estamos sufriendo a lo mejor tantas violencias explícitas. Los momentos en los que sí fuimos más reivindicativas, sí que hubo bastante rechazo, ¿no? Y personas que ya, pues, al final, como dicen, no sé si aquí lo dicen, pero en Venezuela dicen pueblo pequeño, infierno grande, las personas te conocen, ¿no? Y ya saben quién es Angeli Ferreiro y saben por dónde van y bueno, a veces precisamente ya dicen, mira, contigo no, porque claro, como vas a tocar la fibra sensible, pues no quiero contigo. Pero ahora mismo no sé decirte, para mí no ha cambiado demasiado. Las personas o los colectivos o las entidades que han reproducido violencia siguen en eso. No veo demasiado análisis desde lo que hablo, o sea, hablo sobre todo desde las colectividades, no veo demasiado análisis ni demasiada reparación. Sí que hay algunas entidades que ya vi que veo un cambio grande y me alegro y lo aplaudo y eso me hace súper feliz. Entonces ahí es cuando son esas pequeñas cositas que voy cogiendo como para no desanimarme.
Pues con ese oxígeno y esa ilusión, un poco esperanza, Angie, te despedimos hoy. Habrá más. Aluandé, Foro Galego de Inmigración, Formaciones o Racismo. Racismo, xenofobia. Angie Ferreiro, mil gracias.
Gracias, Manolo, encantada.
Lo mismo, Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.